UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos al programa Salud y Bienestar a través de la alimentación en este curso académico 2021. Rosa María Franco Calderón será la que va a inaugurar el programa de esta temporada de un año tan especial como es justamente este año del coronavirus, ¿no? Y entonces, pues vamos a hablar con Rosa María de un tema que tiene mucho interés y sobre todo que ha despertado una gran inquietud por parte de la gente en general, ¿no? Sobre todo, como es los temas relacionados con la sostenibilidad. Vamos a ver, Rosa María, tú que eres alumna del último curso del grado en Ciencia y Tecnología de Alimentos, ¿no?
Sí.
Vale, y que, bueno, pues de cierta forma te hemos ido formando en los distintos años en distinta temática. Y hay mucha gente y tenemos muchas preguntas que nos mandan al correo electrónico ja.perez@umh.es. Y uno de los temas que ha surgido mucho ahora durante la pandemia es la sostenibilidad. Para que la gente lo pueda entender, ¿cómo le explicarías o cómo definirías la sostenibilidad?
Pues yo diría que la sostenibilidad es aquello que puede agotar los recursos que tenemos y haciendo que esos recursos sean más largos y duraderos para un futuro. Y también teniendo muy en cuenta el medio ambiente, ya que al fin y al cabo, pues para elaborar un proceso muchas veces es de donde sacamos las materias primas, sobre todo la industria alimentaria.
Bien, es decir, sí, tenemos que salvar los recursos, digamos que tenemos que aprovechar los recursos, debemos de ser más eficientes, no gastar energía. Y yo creo que es una cuestión que no solamente compete a lo que es la industria, ¿no? Porque también, de cierta forma, las acciones que podamos realizar cada uno de nosotros en nuestra vida diaria, ahorrando energía, ahorrando recursos, digamos que aprovechando los alimentos para evitar que vayan a la basura, etcétera, yo creo que es una buena opción para la sostenibilidad, ¿no?
Sí, claro. O sea, igual que también, pues, un punto importante dentro de la sostenibilidad podría ser también el reciclaje, que ya como bien has dicho, no es solo dentro de la industria alimentaria saber aprovechar bien las materias primas o los materiales que tienen para que tengan una vida útil más larga, sino pues también es muy importante nosotros que cómo cuidamos lo que será nuestro futuro, por así decirlo. O sea, también es importante la dieta que llevemos, por el toca un poco más tema de alimentación. Sí que es verdad que hay dietas que igual pueden ser más sostenibles que otras y que pues la mayoría de la gente, creo, en lo que es la actualidad, se va concienciando un poco también con esos temas.
Relacionado con estos temas de la sostenibilidad, y seguramente tú lo has visto, sobre todo tú que eres de la generación de los millennials, más o menos, cuando tú ves esas imágenes en las cuales ves una tortuga atrapada como si tuviera un corsé y tuviera la mitad del cuerpo con cintura de avispa, que se llama, y atrapada por plásticos o delfines y todo eso, ¿qué es lo que te dice a ti ese tipo de imágenes y cómo? Porque eso no lo habéis producido vosotros, eso los que hemos generado todo esa basura que anda en el mar, en todos los lados, la hemos generado nuestra generación, en este caso mi generación, ¿no? Porque incluso mis padres no, o tus abuelos en este caso, no son responsables de todo ese basuro, toda esa basura enorme que se ha generado gracias al consumismo que mi generación o aproximadamente en un entorno de años entre los 60, 65 hasta los 40 y tantos que ha sido el consumismo generalizado. ¿Qué sientes tú? Es decir, ¿tú crees que te dejamos un planeta para ti peor de lo que yo lo he recibido?
Pues la verdad es que no, sinceramente no. Y también, aparte, o sea, sí que es verdad que es lo que estamos heredando, pero también pienso que ya tenemos en nuestras manos un poco el poder de poder pararlo, de poder concienciarnos y no que tengamos como un poco de excusa de decir es lo que nos han dejado, a lo mejor es lo que hemos vivido, pero tenemos que cambiarlo y pienso que deberíamos cambiarlo. O sea, el ejemplo este de, por ejemplo, de las tortugas, pues igual si se fomentara más lo que es reciclaje de plástico e intentáramos pues igual consumir menos también, o la industria, por volver a tocarla así un poco, pues tuviera más recursos para fabricar otros envases o capacidades o alguna cosa, yo pienso que sería una unión global entre todos e intentar pararlo, por lo menos reducirlo.
Yo creo que esa es una cuestión importantísima. En nuestras manos, o sea, ya no se trata tanto de en el ambiente generacional, ¿no? Pero sí que está en nuestras manos parar este exceso de, por ejemplo, de plásticos que utilizamos en el día a día, ¿no? Prácticamente, pues, hablando en el caso concreto de la alimentación, es que prácticamente todo va envasado en algún tipo de plástico. Sea la leche, las bolsas del pan, no sé, las bandejas donde va la carne, etcétera. Todo ese tipo de cuestiones yo creo que deberemos de buscarle, y eso es una cuestión importante que como tecnólogo de alimentos te va a tocar, es justamente buscar alternativas al plástico.
Sí, la verdad es que yo pienso que aunque sea eso el material que ahora mismo es el que más usamos para todo, pero que en un futuro debería ser el que menos. Más que nada porque pienso, por ejemplo, que el cartón, y bueno, pues más si es reciclable o el papel o diversos materiales tipos como estos, deberían pues ser los que más en auge tuviesen ahora. Más que nada por eso, por el tema de medio ambiente y de ser pues, más sostenible y más cuidadoso.
Sí, yo en eso estoy completamente de acuerdo. Es decir, vamos a tener que aprovechar otra serie de recursos. Bien es cierto que ahora mismo yo creo que el plástico va a ser difícil de sustituir, sobre todo en determinado tipo de envases de alimentos, ¿no? Porque efectivamente le dan unas características que permiten la, digamos que, por ejemplo, los tetrabricks, etcétera, o un determinado tipo de, por ejemplo, las botellas de la leche UHT, etcétera. Y eso quizá va a costar un poquito más tiempo. Pero bueno, para eso está lo primero que tú has dicho, que es el reciclado, ¿no? Que yo creo que eso es también otra cuestión muy importante, que vamos a tener que aprender a reciclar aún muchísimo más. Yo creo que todavía nos falta mucha cultura de reciclado. Si uno tiene la ocasión de estar en Alemania, en Suecia o en algún otro país del norte de Europa, la gente tiene una conciencia de reciclado enorme, ¿no? Y incluso, que te cuesta un envase de plástico, te cuesta un dineral. Es decir, pagas un sobreprecio que efectivamente luego te lo devuelven cuando tú devuelves a un punto de reciclaje los envases, ¿no? Es decir, te lo cobra, pero luego si tú tienes conciencia de reciclaje, ellos de una cierta forma te lo devuelven. Rosa María, ¿por qué crees que la sostenibilidad con la pandemia está, vamos a dejarlo entre comillas, pues no se malinterprete, de moda? ¿Por qué crees que nos hemos descubierto como sociedad durante el confinamiento de la pandemia que debemos de ser más sostenibles?
Yo pienso que es porque, a ver, como una opinión muy personal igual dentro, no sé,
claro.
O sea, como que el ser humano igual antes nos sentíamos como un poco invencibles, o sea, ante el medio ambiente y ante las cosas que nos pudieran ocurrir. Y yo creo que esto pues nos ha hecho abrir los ojos a la mayoría y darnos cuenta o sea, que no somos imparables ante cualquier cosa y que necesitamos cuidar lo que tenemos hoy en día, me quiero referir. Lo que es la sostenibilidad, por ejemplo, bueno, por diversos datos se ha dado cuenta que como se reducían las salidas de personas y demás, por ejemplo, con la combustión de los coches, que el cambio climático se estaba como desacelerando un poco, no sé cómo explicarlo muy bien. Y también pues es verdad que, bueno, dentro de la sostenibilidad está el consumo de productos locales y sí que es verdad que eso creo que es lo que más se ha notado dentro de esta pandemia, por así decirlo. Y que, o sea, lo que es el consumo local, que pues de alguna forma es muy importante ya no solo para la sostenibilidad, sino también para la economía del lugar al que pertenecemos. Y pues también un tema que creo que ha aumentado sería el consumo local, pero porque pienso que es como una forma de tener seguridad, o sea, como una mayor seguridad en los alimentos, porque puedes saber con claridad de dónde proceden o cuál ha sido la ruta que han tenido, el procesado, y conocerlos más de una cierta manera más directa.
Vamos, yo en eso estoy completamente de acuerdo, porque además hay una cuestión importante. Si nuestros alimentos tienen que venir del extranjero, y pasa como ha pasado con la pandemia o otras cosas por ahí, que no podamos tener un suministro adecuado de alimentos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer? Y hay otra cuestión muy importante que yo creo que también con esto debería quedar para la sociedad. No sé si luego de que se nos pase aquí el efecto pandemia, que espero que no, tenemos que ayudar a los que realmente se han esforzado ahora por mantenernos alimentados con productos locales. Entonces, si con todo el esfuerzo que han hecho, que han estado trabajando mientras toda España está confinada, claro, sería un flaco favor que después de todo ese esfuerzo nosotros nos dedicáramos a comprar alimentos de otros países. Teniéndolos nosotros, otra cosa distinta es de que no tuviéramos acceso a alimentos pues por cuestiones climáticas o por otro tipo de cuestiones. Pero afortunadamente España prácticamente goza de, vamos, de casi todos los climas y de prácticamente todos los alimentos. Con lo cual yo creo que es importante que respetemos al agricultor. Y si nosotros respetamos al agricultor, lo más factible es de que tengamos una mejor calidad de vida. Y si evitamos la despoblación y que los cultivos, como muchas veces vamos por las autovías y hay un montón de cultivos abandonados, pues bueno, pues es menos alimentos que podemos tener. ¿No?
Sí. La verdad bueno, es que sí, totalmente.
Bueno, pues eso vamos a ver si lo vamos, si realmente como sociedad lo podemos ver. Vamos a ver. Hay una serie de objetivos que ha puesto la ONU en cuanto a la sostenibilidad. ¿Podrías mencionarnos algunos de ellos o cómo los ha utilizado la ONU, los Objetivos de Desarrollo Sostenible?
Sí, o sea, la ONU intentó, bueno, intentó, está todavía en marcha porque, o sea, crearon como la agenda con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030. Y entonces, pues, lo que se basa es que los países sigan esos objetivos e intenten, pues, o sea, cuando lleguen a 2030, tenerlo como todo implantado. Y con ello, pues, hacer una mayor sostenibilidad, lo que es mundialmente. Y pues los objetivos van tanto, por ejemplo, finalizar la pobreza, como también el tema de la desigualdad entre género o el aumento de la educación, que se dé más, y también pues todo el medio ambiente, lo que es tanto el cuidado de mares y océanos, como los ecosistemas terrestres y demás. Y también da mucha importancia al cambio climático.
Pues yo creo que ahí tenemos muchas cosas y como tecnólogos de alimentos, yo creo que tienes mucha labor ahí, ¿no?
Sí, lo que es dentro de la industria alimentaria pienso que sí, porque también lo enfocan bastante a los recursos también que tenemos, como podría ser pues, el agua. Entonces, pues para el proceso de muchos alimentos se utiliza el agua. Entonces, el agua, al ser un recurso no renovable, deberíamos de tenerlo también muy, muy presente lo que es ese concepto dentro de la industria alimentaria.
Bueno, renovable es porque la podemos reciclar,
Sí, vale.
pero vale, que no pasa nada. Es decir, la podemos reciclar porque si no, pues ya estaríamos muertos todos, ¿no? Desde que llevamos aquí en la Tierra, vamos, si no recicláramos el agua o no se reciclara el agua, en el famoso ciclo del agua que todos hemos aprendido en primaria, en las primeras etapas, en el EGB. Pues lo tendríamos bastante crudo. Bajo ese criterio, efectivamente, luego salen una serie de índices bueno, que empezamos a conocer, ¿no? Que es la huella de carbono, el kilómetro cero, la huella hídrica, y van teniendo una serie de relaciones. Pero, por ejemplo, imagínate que alguien que nunca ha escuchado qué es kilómetro cero, o la huella de carbono o la huella hídrica, ¿cómo los definirías? ¿O cómo les dirías de una forma sencilla qué son?
Pues bueno, los alimentos de kilómetro cero también se pueden llamar alimentos de proximidad, porque serían esos alimentos locales que hemos mencionado antes. Se trata pues de alimentos que tengamos cercanos, que pues estén en entorno más o menos, aproximadamente se suele decir, en un entorno de 100 kilómetros, y que sean esos productos locales y que podamos tener a fácil disposición. Y pues bueno, dentro de los alimentos de kilómetro cero, pues también entra eso que forma parte de que sean más sostenibles a la hora de consumirlo. Y pues por otra parte, pues la huella de carbono y la huella hídrica, la huella de carbono pues sería una definición así correcta, el total de gases que tanto indirectamente como directamente pues se proporciona contra, o sea, para aumentar el cambio climático. Sería, sí, no sé, bueno, no sé si sería a favor o en contra, pero como que se proporciona para aumentar el cambio climático, entonces como que daña el medio ambiente. Y pues bueno, lo pueden proporcionar esos gases, pues tanto nosotros como empresas, como eventos, como cualquier.
Digamos de otra forma que podría ser, por ejemplo, la cantidad de CO2 que se
Sí.
emite por una actividad, ¿no? Es decir, que vas en coche, pues emite tanta cantidad de CO2, ¿no? Y eso, de
Sí.
cierta forma, es el carbono que tú mandas a la atmósfera. Si tú tienes un sistema productivo, eso genera una cantidad de CO2. ¿No? Es decir, que quemas en una caldera para calentar el agua, etcétera, todo eso va teniendo. Y la huella hídrica sería más o menos el volumen de agua que gasta un sistema productivo, bien sea desde un cultivo, ¿no? Desde cuando sembramos o le damos de beber a los animales, es decir, ¿cuál cantidad de litros, por ejemplo, son necesarios para producir un litro de leche? ¿No? Sí. Más sí, o menos.
El volumen que gastamos para producir los alimentos sería.
Efectivamente, porque cuando uno elabora a nivel industrial, hay que lavar, por decir algo, las patatas, hay que lavar los vegetales, hay que limpiar, hay que esterilizar, hay que higienizar. O sea, hay una serie de actividades que en sí misma llevan, además del alimento, pues que, o sea, perdón, la cantidad de agua que pueda llevar el alimento, ¿no? Sí. Pensando, por ejemplo, que estamos haciendo una sopa y que necesitamos ponerle agua, pues eso también es un gasto hídrico, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos a ver, más o menos hemos estado hablando de la sostenibilidad, de lo que representa a nivel generacional. ¿Tú crees que somos, obviamente esto es una apreciación personal, somos menos, digamos, iba a decir somos menos sostenible, pero no, pero las actividades que desarrollamos de una forma hombres y mujeres, los hombres somos usamos más actividades menos sostenibles que las mujeres?
Creo, ahora sí, pero antes no te entendí la pregunta, porque se estaba cortando.
Que si, por ejemplo, una actividad que realiza un hombre o una mujer es más sostenible uno que otro, si tiene algún tipo. Digamos que los hombres somos menos sostenibles desde el punto de vista por todo el tipo de actividades que hacemos y las mujeres utilizan mejor los recursos, vamos a decirlo mejor de otra forma, que vosotras utilizáis mejor los recursos y nosotros somos más despilfarradores.
A ver, yo pienso que puede haber un poco de todo siempre. O sea, habrá quien sea pues la mujer que lo despifarre todo y el hombre pues que use los recursos más posibles que tenga, ¿no? A su alcance, supongo. Pero no sé, o sea.
Uy, parece que se ha cortado. Bueno, escucha, esta es una pregunta que, bueno, muchas veces se hace, ¿no? En determinados entornos en los cuales parece que de cierta forma las actividades realizadas por hombres, aunque no tiene por qué serlo, está claro, porque efectivamente tú lo has dicho perfectamente, un hombre puede ser muy eficiente y ecoeficiente en sus actividades y una mujer puede ser justamente lo contrario. No necesariamente tiene que haber por identidad de género, ¿no? Es decir, eso era, digamos, la cuestión. Creo que no la he planteado muy bien y queda, pues, un poco así rara. Y además se nos ha cortado la emisión, con lo cual no hemos sabido qué se hay. Bueno, otra cuestión importante. Tú, ya que estás en la Universidad Miguel Hernández, ¿vale? ¿Nuestra universidad tiene acciones sostenibles?
Sí. sé que, bueno, que tenemos un doctorado que es elaborado en ambientales y sostenibilidad. También que nos han, bueno, certificaron a la UMH con eso, un certificado como por su participación en disminuir el dióxido de carbono en el 2019, y también pues sé de primera mano que en clase, de hecho, bueno, en ciencia y tecnología del alimento, se nos da mucho lo que tenemos eso, que economizar recursos, planteándonos un futuro que sea casi totalmente sostenible y pues cuidando mucho el medio ambiente y las materias primas de este.
Yo creo que eso es importante, porque efectivamente el futuro de las empresas y que éstas se puedan estar, digamos, manteniendo, en gran parte irá porque saben aprovechar los recursos, es decir, saben o utilizarán o aplicarán técnicas de sostenibilidad y efectivamente, como consumidor, a ti te gustaría encontrar un certificado que diga que esta empresa es sostenible, ¿no?
Sí, claro.
Que yo creo que esa es la otra punto, otro punto. Vamos a ver. Otra cuestión importante. ¿Tú sabes lo que son los alimentos 5S?
Sí. O sea, son aquellos alimentos que, bueno, son 5S porque tienen que ser sostenibles, saludables, que sean satisfactorios, también que sean sociables y que sean pues seguros dentro de la seguridad alimentaria.
Es decir, que uno de los pilares para que haya una alimentación integral es justamente la sostenibilidad. Bueno, pues bueno, tú, bueno, está claro, tú estás iniciando cuarto. ¿Cómo ves? Y además me han dicho que tienes una asignatura un poco complicada que es desarrollo e innovación de alimentos. ¿Es cierto?
Sí, pero bueno, complicada, divertida también algunas veces.
¡Ay, es divertida! Mira, no sabía yo eso, de que era una asignatura divertida. Oye, pues está bien, ¿no? Que sea
Sí.
divertida no está nada mal.
La
Bueno,
verdad,
pues yo
bueno.
creo que... ¿Eh?
Sí, que vamos, no sé, yo a mí de momento
O
me
sea, que
agrada
de
mucho.
momento te estás divirtiendo en desarrollo e innovación de alimentos.
Sí.
Bueno, pues... Oye, me han dicho que han empezado muy cañeros este año.
Un poquillo.
Bueno, vamos a ver. ¿Nos puedes adelantar? Porque en desarrollo e innovación normalmente suelen hacer algún tipo de producto. ¿Ya os lo habéis perfilado? ¿Ya más o menos tenéis una idea clara de más o menos lo que queréis hacer? ¿O mejor no dices nada para que sea una sorpresa cuando venga el concurso New Food?
Pues no sé, bueno, la verdad es que fui con dos compañeras más y pues no sé, supongo que no les importará, pero nosotras, por ejemplo, queremos basar un producto que sea de quinta gama, que aparte pues de que sea también, o sea, aparte de basarnos en que sea para comer rápido y demás, que es pues una cosa que yo creo que la mayoría de los consumidores buscamos hoy en día, también pues que se base en ser sostenible usando productos locales y de cercano alcance y demás.
Muy bien, oye, que me parece bien, porque además, fíjate, has dicho una serie de cuestiones importantes. Es decir, que sea de quinta gama, lo que significa es de que tú prácticamente la puedas abrir y casi comer, a lo mejor calentarlo, etcétera. Y yo creo que eso es una cuestión importante y que como tecnólogo de alimentos se debe dar ese tipo de servicio, digamos, al consumidor. La pandemia está claro que justamente ha favorecido a ese tipo de productos, ¿vale? Porque, bueno, pues cada vez gusta menos cocinar, ¿eh? Por mucho MasterChef que haya y que quieras hacer tus pinitos y todo lo demás, pero al final hay que ponerse a cocinar y no todo es lo que parece, ¿no? En tele se ve muy bonito, pero luego a la hora de hacer el producto, pues no tiene nada que ver. Y sí, efectivamente, una cuestión importante es precisamente eso. Rosa María, ya se nos viene el tiempo encima. Quiero agradecerte tu participación por ser aquí voluntaria, de decir, a ver, ¿quién quiere ir a la radio? Y Rosa María la primera. O sea que te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación para participar en Salud y Bienestar a través de la alimentación. Esta es tu casa radiofónica. Si quieres otro día tú igual que has dicho, oye, que me ha gustado, o no, vamos, no quiero ni aparecer. Dices y hacemos y te entrevistamos de tu producto que vas a desarrollar con tus otras dos compañeras. ¿Te parece?
Vale, perfecto.
Muy bien. Pues muchas gracias a todos, que ya veo que tienes muchísimos seguidores, ¿eh? Porque ya veo que tienes aquí una buena cantidad de seguidores. Muchísimas gracias por estar compartiendo con nosotros este momento en salud y bienestar a través de la alimentación. Y también quiero agradecer a la radio UMH, que está siempre ahí. Después de terminar, hay que hacer una serie de no de trámites, pero sí que hay que organizar un poco el fichero. Y están ahí, ya he visto a Emma Bebiá, con lo cual le doy muchísimas gracias a Emma que esté aquí pendiente. Y para todos, para Sonia, para Julio, para Borja, que son muy atentos con nosotros y luego esto lo podrás ver en la página web de la UMH en salud y bienestar a través de la alimentación. Y tus padres estarán encantadísimos. Le ponen el podcast y vamos. Dirán, ¡ay, mi hija, qué bien! ¡Qué bien que habla!
Pero...
Pues muy bien, muchas gracias y hasta la próxima emisión de Salud y Bienestar a través de la alimentación.
Igualmente.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.